7:30 de la tarde. Dibujemos este 15 de marzo.
Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Marina de Vicente.
Arratsalde on guztioi, ¿qué tal están? La Audiencia Provincial de Álava ha recibido ya la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso de Miguel y las partes implicadas también han sido notificadas de esta sentencia que condena al ex número 2 del PNV en Álava, Alfredo de Miguel, a 12 años y 4 meses de prisión. Se trata, como saben, del mayor caso de corrupción juzgado hasta la fecha en Euskadi y ahora entra en una nueva fase que acabará con la ejecución de las penas, cuando se ordene definitivamente el encarcelamiento del propio de Miguel y de sus compañeros de partido y de negocios, Koldo Chandiano y Aitor Tellería. La citada fase de ejecución de las penas se abrirá cuando la Audiencia Provincial de Álava remita el correspondiente auto de declaración de firmeza y será en ese momento, precisa el Gobierno vasco, cuando se tomen las medidas oportunas para rescindir los contratos de Miguel y Ochandiano, que siguen trabajando en la Fundación ASI y en el Parque Tecnológico de Álava, respectivamente. El día, por lo demás, se dibuja con cifras de recaudación. Las haciendas vascas han ingresado hasta febrero 3.203,9 millones de euros, un 11% más que en el año 2022. La recaudación ha aumentado especialmente en Vizcaya, lo hace en un 16%. En Álava el aumento es de un 3,4%. Son datos que, a juicio de la Diputación alavesa, reflejan la buena evolución de la actividad económica. Actividad económica que en el último tiempo está siendo especialmente provechosa en su cuenta de resultados para algunas grandes empresas. De esto hablamos hoy en Plazara, en nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión. Lo hacemos con Julen Bollaín, economista y doctor en estudios sobre desarrollo, profesor e investigador en la Facultad de Empresariales de Mondragón Universitatea. Este 15 de marzo también nos deja acuerdos como el alcanzado entre el Gobierno de España y los sindicatos para reformar las pensiones. El movimiento de pensionistas considera mejorables estos acuerdos. Armando Aulestiarte.
La derecha recorta, el PSOE dice que va a la situación anterior si va al Gobierno, luego va al Gobierno, pero deja el pozo de los recortes del PP.
Y hoy también se anuncia que
comenzamos mañana a pintar y la señalización en vertical la semana que viene.
Que mañana mismo se comenzará a pintar las 3.300 nuevas plazas de OTA que se implantarán en los barrios de Adurza, San Cristóbal, Judimendi, Arana y Santiago. Así lo ha dicho el concejal Raimundo Ruiz Escudero. La policía local de Gasteiz pide además colaboración ciudadana para encontrar a un hombre desaparecido hoy al mediodía en la capital alavesa. Se llama José, mide 1,70 m y pesa unos 70 kilos. Vestía pantalón vaquero azul y chaqueta azul. Tiene un principio de demencia senil. Se le busca en Olarizu, Salburúa y en la zona centro. En deportes, Iker Perea, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Esta semana conocíamos la convocatoria del jugador del Alavés a par con la selección de Marruecos y esta mañana se la ha visto muy contento.
Ha quedado claro que lo ha celebrado con los compañeros, también con su familia y, por cierto, que cumplía 24 años, así que motivos para celebrar para Apcar, que ha recibido muchas llamadas, mensajes, los más emotivos los de su familia.
Pues de mi madre. Así se puso a llorar y todo. Es una cosa muy bonita que te llaman y a tu país y es una cosa muy grande ahí en Marruecos.
7:34, tenemos 17 grados en la capital de Euskadi. Se circula con normalidad en las carreteras alavesas, según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Con Yanir Aspuru en la realización y el control técnico, comenzamos.
Araba Gaur. Las noticias de Álava.
La sentencia condenatoria del Tribunal Supremo sobre el caso de Miguel ha llegado en el día de hoy a la Audiencia Provincial de Álava y ha sido comunicada también a las partes implicadas. En los próximos días, la audiencia deberá emitir un auto de declaración de firmeza que abrirá la fase de ejecución de las penas y que ordenará así el ingreso en prisión de los tres principales acusados en este caso de corrupción: Alfredo de Miguel, ex número 2 del PNV en Álava, y sus compañeros de partido y de negocios, Koldo Chandiano y Aitor Tellería. Eric Salazar, arratsaldeon.
Arratsaldeon, una sentencia firme cuya ejecución no es automática, ya que las partes tienen ahora la posibilidad de pedir un indulto o una suspensión extraordinaria de la pena, alegando, por ejemplo, enfermedad. Será pasado este plazo de presentación de posible petición de indulto o suspensión de la pena cuando la audiencia ajustará las penas del caso a lo dictado por el Supremo y emitirá un auto para declarar la firmeza de la sentencia. Entonces, sí, procederá a la ejecución de la misma, ordenando definitivamente los encarcelamientos de los cuatro principales acusados. El Gobierno vasco ha confirmado que ha recibido la sentencia y asegura que espera recibir en los próximos días el auto de declaración de firmeza. Será entonces cuando se ordene la ejecución de la sentencia, cuando se podrán ejecutar los despidos laborales de Alfredo de Miguel, que ocupa un puesto en la Fundación ASI, y de Koldo Chandiano, que continúa como contable en el Parque Tecnológico de Álava.
Seguimos en los juzgados, donde hoy se han sentado en el banquillo la madre y el padre adoptivo de una menor que en el momento de los hechos juzgados tenía 14 años y que sufrió agresiones sexuales de todo tipo por parte de este hombre, que ha reconocido todos los hechos. Edurne Trascastro.
La víctima, ahora con 17 años y en el momento de las agresiones solo con 14 años, ha vivido una experiencia traumática que, según los informes psicológicos, le afectan a día de hoy en su proyecto vital. La menor fue sometida durante un año, desde julio de 2019, a un proceso de agresión sexual largo y perverso, doloroso y muy dañino por parte de su padre adoptivo. La chantajeaba con perder la nacionalidad y con otros argumentos la amenazaba para que no revelara lo que sucedía a nadie. La menor, además, recibió el descrédito de su madre y se vio estigmatizada por haber revelado lo que sucedía. Su madre, cuando fue conocedora de las continuas agresiones sexuales, habló con su marido y le dijo que ella no iba a denunciarle y que ya pensarían qué hacer con la niña. Un mensaje a su hermano mayor, en el que ponía «Ayúdame, por favor», fue lo que hizo que se destaparan los abusos continuados. Ese mismo día, su hermano acudió al domicilio familiar en el que no residía, habló con su hermana y llamó a la policía, pese a que la madre de ambos intentaba arrebatarle el teléfono. Hoy la madre y el padre adoptivo se han sentado en el banquillo de los acusados. El agresor ha sido escueto, ha reconocido todos y cada uno de los hechos, ha pedido perdón y ha dicho que no está de acuerdo con la pena que la fiscalía y las acusaciones reclaman. La madre, por su parte, se ha negado a responder ningún tipo de pregunta y no ha hecho ninguna declaración. La menor, desde lo sucedido, ha convivido con su hermano y el pasado mes de diciembre pasó a un piso de la Diputación Foral de Álava.
Hoy, además, la Audiencia Provincial de Álava ha vuelto a archivar la denuncia de la asociación A Pasos contra tres trabajadores del Centro de Protección Animal de Gasteiz, Eric.
Sí, el juzgado de instrucción número 4 de Vitoria-Gasteiz ya absolvió en su día a estos empleados municipales, ya que no vio indicios de que ninguno de estos tres trabajadores presenciaran o conocieran los presuntos abusos o acoso sexual y, en consecuencia, no podían ser acusados de los delitos de omisión del deber, de impedir delitos o de promover su investigación y del de coacciones. La Audiencia Provincial de Álava ratifica así la decisión tomada en septiembre del año pasado por ese juzgado de instrucción número 4 de Vitoria-Gasteiz y archiva la denuncia.
El Gobierno de España y los sindicatos han firmado en el día de hoy el acuerdo para reformar las pensiones, una reforma que han calificado de histórica y que incluye, como saben, varias medidas para mejorar los ingresos, tales como una cuota de solidaridad en las cotizaciones de los sueldos más altos o el destope progresivo de lo que contribuyen las bases máximas. Se refuerzan, además, las pensiones mínimas. Precisamente, para reclamar una pensión mínima de 1.080 euros, los pensionistas vascos cumplen hoy su tercer día de ayuno encierro. ¿Hoy se ve alguna mejora en la reforma de las pensiones, Eric?
Sí, unas mejoras que los pensionistas vascos pues no ven con malos ojos, ya que comparten gran parte de las reivindicaciones que también venían haciendo los sindicatos. Eso sí, creen que este acuerdo, el logrado entre los sindicatos y el Gobierno español, se queda corto y que se dejan muchas cosas en el tintero. Escuchamos a Iñaki Martín, del colectivo Arabako Pensionistak.
A nosotros nos parece insuficiente la segunda propuesta de la segunda parte de la reforma de las pensiones. Tenemos el tema de la pensión de viudedad. Para nosotros es importante que la pensión de viudedad sea al 100%, es decir, que lo que percibía el cónyuge se pueda disfrutar por parte de la persona enviudada. Y por otra parte, que la pensión mínima de dignidad sea de 1.080 euros.
Insisten en cuestiones como la que acabamos de escuchar, la pensión mínima de 1.080 euros, y se lamentan de que el acuerdo haya sido algo descafeinado. Creen que esto no es más que un pequeño retoque y que no deroga de manera total la reforma promovida por el gobierno del PP de Mariano Rajoy. Piden al gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos más valentía para que la reforma sea integral. Es Armando Aulestiarte, también del colectivo Arabako Pensionistak.
El núcleo principal de la reforma de 2011 del PP no las deroga. No estamos satisfechos con la mejora esta, aunque hay mejoras, la valoramos, pero no son el núcleo de lo que es la reforma de 2011.
El colectivo de pensionistas de Euskadi continúa con sus actividades de esta semana, especialmente con ese encierro ayuno para reclamar, como hemos dicho, pensiones mínimas de 1.080 euros.
Hasta el mes de febrero, la Hacienda alavesa ha recaudado un 3,4% más que en el año 2022. En total, se han ingresado 307,8 millones de euros.
Un incremento que se da gracias al buen comportamiento de los impuestos directos. Y es que estos impuestos directos han aumentado un 6,4%. Respecto al mismo periodo del año pasado. Esto supone casi 10 millones más para las arcas de la Hacienda Foral Alavesa. La recaudación por IRPF ha aumentado un 6,3%. El importe recaudado por las retenciones de trabajo, algo más de un 10%, llegando a superar los 158 millones de euros. Sí ha descendido de manera notable, además, el dinero recaudado por el impuesto de sociedades, concretamente un 17,7%, que el ente foral achaca a las devoluciones realizadas. Si hablamos de los impuestos indirectos, estos han sido de 125,2 millones de euros. En porcentaje, supone un ligero descenso de solo una décima respecto al mismo periodo del año pasado. El gobierno foral subraya que se debe también a la agilización de las devoluciones. Por eso, el ingreso por IVA muestra una bajada de un 5,3%. A través del impuesto a los hidrocarburos, se han recaudado 17 millones de euros, un 48% más. La Diputación Foral de Álava valora de manera positiva estos datos, asegurando que, a pesar de la incertidumbre, el empleo y la actividad económica siguen evolucionando.
En Aiaraldea, en el día de hoy, la empresa Tubacex anuncia un contrato de 70 millones de euros con el operador energético noruego Aker para realizar tubos umbilicales. Oitía Ortiz de Lazcano, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Tubacex entregará a este operador energético noruego 1.000 kilómetros de tubos umbilicales para su instalación en 3 proyectos ubicados en el Mar del Norte. Estos tubos son usados en el control de equipos de extracción situados en el fondo marino para inyectar fluidos o inhibidores de corrosión. Este acuerdo se produce 3 semanas después de que la empresa con sede en Laudio informara que en 2022 tuvo la mayor cartera de pedidos en su historia. Además, consiguió los mejores resultados en 14 años con unos beneficios netos después de impuestos de 20,2 millones de euros.
Plázara, Julen Boyain.
La pandemia de la COVID-19, la guerra de Ucrania, la crisis energética y de materias primas o la inflación han sido un desastre para la economía mundial. Sin embargo, parece haber sido una bendición para ciertas grandes empresas y grandes fortunas. Esta semana conocíamos los resultados de Mercadona. La cadena de supermercados española, líder en el mercado, ha aumentado un 11% sus ventas en 2022 y ha obtenido un beneficio de 718 millones de euros, un 5,6% más que en 2021. Indudablemente es una gran noticia que las empresas sean rentables, que incrementen sus beneficios y que demanden un mayor número de puestos de trabajo. Sin embargo, y aunque las empresas tengan la responsabilidad de maximizar sus beneficios para sus accionistas, no debe ser a costa de sacrificar derechos laborales, las condiciones de vida de sus trabajadores o ignorando las necesidades y la situación de la ciudadanía. En contraposición a Mercadona, resulta interesante el paso que ha dado Eroski. La cooperativa vasca ha sido el primer supermercado que, de manera unilateral, ha decidido lanzar una cesta de la compra con productos rebajados. El resto del sector, entre los que se encuentran Mercadona, Carrefour, Día o Lidl, rechazan hacer algo parecido, alegando que la iniciativa es inútil. La realidad es que la cesta de la compra con productos rebajados de Eroski incluye más de 1.000 productos, siendo el 52% de los mismos de consumo diario o semanal, un 20% de cuidado personal y el resto de productos cuyo consumo es recomendado de forma ocasional. Más de la mitad de los productos rebajados no superan los 2 euros y 200 de ellos no pasan de 1 euro. Una inversión total de 100 millones de euros entre 2022 y 2023 a costa de reducir los márgenes de beneficio con el objetivo de no trasladar al consumidor la totalidad de los incrementos de los costos. Es decir, al final, menor beneficio para la cooperativa buscando ese equilibrio entre la rentabilidad y el impacto positivo en la comunidad. Asimismo, también resulta interesante el acuerdo conseguido entre el gobierno francés y los grandes grupos de distribución galos, como ya lo hicieron en el año 2011 ante la crisis financiera del año 2008, quienes han aceptado reducir sus márgenes de beneficio para ofrecer diversas cestas de la compra básicas al precio más bajo posible. Por contra, este lunes mismo reconocía a Juan Roig, presidente de Mercadona, que ellos han subido los precios una burrada para evitar un desastre impresionante en la cadena. Y es legítimo que considere que compartir parte de sus 718 millones de euros de beneficio con la sociedad que le ha ayudado a obtenerlo no sea lo más interesante para su bolsillo, pero sinceramente no creo que sea éticamente aceptable. En definitiva, si bien el éxito comercial de Mercadona es digno de admiración, su falta de responsabilidad social es extremadamente preocupante. En lugar de arrimar el hombro, la empresa ha optado por continuar contando sus millones. Tal vez deberíamos reconsiderar dónde hacemos nuestras compras y optar por apoyar a las empresas que se preocupan por el bienestar de sus clientes. ¿O es que acaso eso es pedir demasiado?
Se lo decíamos al comienzo, la policía local de Gasteiz pedía colaboración ciudadana para encontrar a un hombre desaparecido hoy al mediodía en la capital alavesa. Bueno, pues José ha sido encontrado. Hablamos ahora de movilidad. El Ayuntamiento de la capital alavesa comenzará mañana mismo a pintar las 3.300 nuevas plazas de OTA que se implantarán en 46 calles de los barrios de Adurza, San Cristóbal, Judimendi, Arana y Santiago. El servicio, en cualquier caso, no se pondrá en marcha de manera inmediata. Adrián Nicolau, arratsaldeón.
Arratsaldeón, va, y unas 3 semanas durarán los trabajos de pintado que van a comenzar en la calle Logroño y posterior instalación de los nuevos parquímetros digitales en el este y sureste de la ciudad, que van a extender la OTA a 46 nuevas calles.
La pintura está muy condicionada por las condiciones climatológicas, pero comenzamos mañana a pintar. La señalización en vertical la semana que viene y a continuación los postes ya están en Vitoria desde hace 15 días, con lo cual iremos colocándolo a continuación.
Es el anuncio del concejal de Espacio Público, Raimundo Ruiz Escudero, sobre el inicio de los trabajos, que en una fecha todavía sin concretar, permitirán llevar el aparcamiento regulado a 46 nuevas calles de la ciudad. La casi totalidad de sus 3.300 nuevas plazas serán exclusivas de residentes que antes de la puesta en marcha del servicio será instruido sobre cómo utilizar el nuevo servicio y sobre todo los nuevos parquímetros que serán digitales.
Hoy además se anuncian medidas en Goikolarra para que los conductores que bajan del puerto de Vitoria reduzcan la velocidad. Como recordarán, un ciclista de 13 años resultó herido grave tras ser arrollado por un coche en la zona de Gardelegui. Después de este accidente, los vecinos del barrio reclamaron al ayuntamiento medidas para calmar el tráfico en la carretera A21-24 porque los vehículos superan la velocidad permitida en la vía.
Sobre el atropello ocurrido hace un mes en la carretera que viene del puerto de Vitoria, EH Bildu ha recordado al concejal que hace 3 años se anunció la instalación de un doble semáforo en lugar del siniestro que ahora sí, señalaba Ruiz de Escudero, va a ser una realidad entre los cruces de Álava 21-24 con las calles Ocariz y Araya.
El hecho de que usted ahora lo vuelva a anunciar nos parece importante, sobre todo si añade a esa actuación la fecha.
Tanto el tema del cárcel como el tema de los dobles semáforos, de la doble semaforización, yo he dado instrucciones para que se cumplan y que se cumplan en el menor tiempo posible.
También se va a adelantar la señal que anuncia la entrada a Vitoria para que los conductores reduzcan la velocidad mientras se estudian otras medidas con los vecinos. Donde todo se va a quedar como está es en el cruce de Pedro Asúa, sobre el que el concejal del PP, Alfredo Iturricha, ha vuelto a alertar sobre su peligrosidad desde que empezó a circular el BEI.
No nos podemos permitir que haya más víctimas, que haya más accidentes y que alguna acabe en algo más grave de lo que ya está pasando. Y usted es el responsable.
Responsabilizar de los accidentes que están ocurriendo al gobierno me parece que es de una absoluta irresponsabilidad. Usted lo único que sabe generar con este tema es alarma.
Y eso es ser un irresponsable.
Por cierto, desde hoy las paradas del tranvía de Gasteiz incluyen un sistema para personas con discapacidad visual, Oitía.
Exactamente, se incluye señalética digital para estas personas. Funciona de manera parecida a un código QR y el sistema permite que las señales puedan ser leídas a gran distancia con cualquier condición de iluminación y ángulo de lectura. Euskal Trenbide Sarea ha invertido 32.870 euros para instalar este sistema en las 23 paradas del tranvía de la capital alavesa.
En la próxima legislatura, Zaramaga tendrá un centro de atención diurna para personas mayores. Esta instalación, como saben, ha sido muy demandada en el barrio. Ahora el Ayuntamiento de Gasteiz ha escogido un local para ubicarlo. Tiene casi 800 metros cuadrados, es propiedad de la Diputación Foral de Álava y está entre las calles Diego Rojas y Santa Isabel. Alberto Ortiz de Guinea.
Se trata de una reivindicación histórica del barrio de Zaramaga, disponer de un centro de día para personas mayores, una demanda que se ha reactivado con el plan de rehabilitación integral del histórico barrio gasteiztarra y con la llegada de los 30 millones de euros de fondos europeos. Entrevistado en Radio Vitoria, el concejal de Políticas Sociales, Jon Armentia, ha confirmado que el ayuntamiento ya ha elegido un local de casi 800 metros cuadrados en la calle Diego Rojas, junto a la calle Santa Isabel. Ahora, Vitoria tendrá que firmar un convenio de con la Diputación Alavesa, propietaria del local, y el objetivo es que se pueda abrir en la próxima legislatura.
Van a tener un centro de día en la próxima legislatura. Ya tenemos el sitio, se ubicará en la calle Diego de Rojas. Este centro de atención diurna en la calle Diego de Rojas ocupará unos locales de diputación en los que antes estaba la Escuela de Artes y Oficios, los talleres de la Escuela de Artes y Oficios. Es un espacio amplio, 800 metros cuadrados.
Será el sexto centro de día de la capital alavesa tras la apertura en los últimos meses de los del Renacimiento y San Prudencio, con capacidad para acoger en total a 180 personas. El concejal de Políticas Sociales precisamente ha admitido que estudian con la concesionaria de los autobuses que desplazan a las personas usuarias a estos centros, que van a revisar recorridos para ajustar los tiempos de recogida.
En las juntas generales de Álava, el PNV y el PSE han defendido una vez más el modelo público-privado para las residencias de mayores. Fue el pasado 1 de marzo cuando el titular del Departamento de Políticas Sociales, Emilio Sola, dijo en este sentido que es el único modelo viable y sostenible. Unai Ugarte.
El Carrequín Araba solicitaba una defensa del modelo público de construcción, rehabilitación y gestión integral de las residencias. PNV y PSE han defendido el modelo residencial público concertado. María Viñas, en vicario del Grupo Onyelzale, y Arantxa Ruiz, del Grupo Socialista.
Se apuesta, señor Rodríguez, en primer lugar por las residencias públicas y de gestión pública, donde se atiende a las personas más vulnerables, pero se colabora con la iniciativa privada en la concertación de plazas públicas y ahora con la iniciativa social, en el caso de Arabarren.
Siempre vamos a defender la gestión pública, pero siempre haciendo un uso responsable de los recursos.
Los tres grupos de la oposición han criticado la gestión de las residencias: Clara Venceslao, EH Bildu, Marta Laña, PP, y David Rodríguez, el Carrequín Araba.
Lo único que han abierto la puerta es a las macroresidencias.
No demonizamos absolutamente ninguna de las fórmulas de gestión que permite la ley.
Invertir en una red de infraestructura pública para los cuidados con perspectiva de futuro es una buena inversión que beneficia a toda la sociedad.
PNV y PSE han unido sus votos para sacar adelante su enmienda de sustitución a la moción planteada por el Carrequín Araba, con la abstención del PP y la negativa de EH Bildu y el Carrequín Araba.
Más asuntos. El sector primario alavés participará en un proyecto en el que se analizará la huella ambiental de las explotaciones y las aportaciones que hacen al entorno. Naroa Balsategui.
Medio centenar de explotaciones agroganaderas de Araba van a participar en Geni Agro Alavés, proyecto piloto dirigido por Neiker y en el que participan Gobierno Vasco, Diputación Alavesa, UAGA, ABERE y Garland. Se van a realizar mediciones de la huella de carbono. El objetivo es cuantificar las emisiones y analizar cuánto carbono pueden secuestrar los suelos agrarios, contribuyendo así al medio ambiente. Y es que, según Javier Torre de UAGA, es más fácil desmentir bulos aportando datos.
Ahora mismo un agricultor normal es más ecológico que el que era ecológico hace 20 años. Y además estamos un poco indignados en el tema de nos estén acusando constantemente de provocar nosotros el cambio climático. Acaba de dar unos datos ahora mismo Leire, que es un 3% en Euskadi, en otros era un 16, en otros era un 20, pero si estamos hablando de una pequeña porción, ¿por qué tanto interés en nosotros?
El proyecto va a durar un año, aunque creen que para obtener datos más significativos tendrán que alargarlo 2-3 años más. Después recibirán las posibles medidas que se pueden aportar para que las explotaciones explotaciones sean más sostenibles y mantengan su rentabilidad.
Por cierto, en las Juntas Generales de Álava esta mañana parte del debate se ha centrado en la situación que atraviesa el sector vitivinícola. PNV y PSE han hecho valer su mayoría y se ha aprobado un texto en el que se dice que la Diputación alavesa empleará todos los instrumentos jurídicos, técnicos e históricos necesarios para recuperar la marca de vino Rioja Alavesa en manos ahora del Consejo Regulador.
Laboral Cucha patrocina este espacio.
Radio Vitoria. En Araba Gaur Deportes.
Iker Perea, arratsaldeon berriz ere.
Arratsaldeon.
Vuelve la Euroliga. Baskonia juega mañana ante la VIP en una de las canchas más complicadas de la Euroliga.
Solo Barça y Estrella Roja han conseguido ganar. En la mano de Elías, el balance de Maccabi en su cancha es de 11 victorias y 2 derrotas. Lo decía Joan Peñarroya esta mañana, es la cancha más complicada de toda la Euroliga. Maccabi y Baskonia, por cierto, dos de los cuatro equipos que suman 15 victorias, los dos a día de hoy están en playoff, pero vamos a ver cómo se desarrolla esta próxima jornada. Joan habla sobre Maccabi, un equipo con gran poderío físico, pero dice que Baskonia está en disposición de competir todos los partidos ante todos los equipos. Recordamos que en el Buesa Arena el resultado fue de 116-87. Joan Peñarroya.
Pero yo creo que la trascendencia y la importancia del partido de mañana puede tapar un poquito todo lo demás. Lo pueden utilizar para motivarse, porque fue un partido un poco anormal por la diferencia que hubo, pero yo no sé si ellos lo van a utilizar para extramotivarse más. Nosotros, evidentemente, sabemos que pues podemos hacerle daño.
Por cierto, que Joan Peñarroya ha descartado atadas hasta el mes de abril, por lo menos.
En el Deportivo Alavés, la noticia esta semana pasa por el defensa Abkar, que por primera vez ha sido convocado por la selección absoluta de Marruecos.
Para disputar dos amistosos ante Brasil y ante Perú, nos decía esta mañana que está cumpliendo un sueño, porque se monta en el tren de una selección que ahora mismo está de moda. Es una de las cuatro selecciones semifinalistas en el último Mundial. Ha querido lanzar el mensaje de agradecimiento a todo el equipo, al staff técnico, también a sus compañeros, porque dice que la buena situación del Deportivo Alavés ayuda a que al jugador, a Abkar, le vean en Marruecos.
Pues están muy contentos. Y yo también, ya aquí con el equipo. Sí, van a venir a ver ahí en Tánger. Pues de mi madre, así se puso a llorar y todo. Es una cosa muy bonita que te llaman a tu país y es una cosa muy grande ahí en Marruecos.
Y esta mañana presentación de la vigésima edición de la Maratón Martín Fitz, que viene con novedades.
Sí, porque, por ejemplo, entra en el calendario nacional de maratones, es decir, este día en el territorio nacional solo se va a celebrar una maratón y va a ser la de Vitoria, lo que significa que van a venir los y las mejores atletas aquí a Vitoria-Gasteiz. Tres distancias, la maratón, la media maratón, también distancia de 10 kilómetros. En este recorrido no hay cambios porque las novedades vienen en el circuito de 21 kilómetros y 42 kilómetros, unos circuitos en los que se va a intentar enseñar los puntos más significativos de Vitoria.
En los circuitos de 21K y 42K, ahí sí que hemos hecho cambios. Hemos intentado mejorarlos, sobre todo para hacerlos en esta edición y en las futuras ediciones, porque esperamos mantener este circuito durante muchos años. Con policía local hemos estado intentando encontrar el punto para mostrar lo mejor de Vitoria a todos los participantes. Entonces volvemos hacia el centro, donde ahora vamos a poder enseñar a la gente, pues desde el Palacio Europa, vamos a pasar por la Plaza de los Fueros.
La vigésima edición de la Maratón Martín Fitz, el 14 de mayo. Y por cierto, Marina, mañana aquí en Radio Vitoria, a partir de las 2:15, escucharemos a Mikel Landa.
Iker Perea, eskerrik asko.
Agur.
El primer año en tu nueva casa debería ser así.
¡Ahí va! ¡Hola! ¡Pasa!
Empezar es fácil si te lo ponen fácil. Por eso, las hipotecas Laboral Cucha te ayudan desde el primer año. Laboral Cucha, la banca cooperativa. Hay otra forma.
Acaricio tu recuerdo mientras veo el tiempo arder. Ya no cae el aguacero. Me muero. Puede que te eche de menos, puede que te vuelva a ver en las afueras del pueblo, con la luna a nuestros pies. Todo lo que pido es un segundo más, todo lo que pueda ser será escondernos juntos en esa ciudad prohibida. Volvería
Olaxe, besterik ez gure aldetik. Nosotras volvemos mañana con más. Bihar arte, zaindu.
Hace tiempo vengo rebuscando en mis adentros las caricias que una vez dejé pasar.
¡Vámonos, fina!
Enfocada en tu mirada de la vida enamorada.